Entramos ya en la última sección de nuestro programa, Hablemos de Turismo, tiempo que dedicamos a hablar y aportar algunas actualizaciones sobre las asignaturas que se imparten en la Diplomatura de Turismo de esta universidad, de la UNED. Hoy vamos a hablar de la publicidad desleal y para ello contamos con la participación de la profesora de Derecho Mercantil de la UNED, Eva Domínguez Pérez. Buenos días, muchas gracias, Eva
Hola,
Domínguez.
Hola, muy buenos días.
Vamos a introducir el tema sobre el que hablamos, la publicidad desleal, hablando sobre las características o hablando de las características esenciales que tiene la publicidad en la actualidad. Yo creo que es importante definir primero esta cuestión.
Evidentemente, es necesario abordar esta temática de la publicidad desde una perspectiva jurídica, pues realizar unas consideraciones previas, unas indicaciones generales. Creo que habría que tomar como punto de partida el hecho de que es evidente la importancia de la publicidad en la actualidad. Y digo que es una circunstancia que es evidente para todos porque se trata de un elemento que se ha convertido en un elemento absolutamente imprescindible, como lo demuestran las enormes cantidades económicas, los enormes recursos económicos que se emplean para la publicidad y también los amplios espacios publicitarios, tanto en radio como en televisión, pues que todos comprobamos que se producen para publicitar cualquier tipo de producto o de servicio. Habría que diferenciar, antes de nada, entre dos tipos de publicidad. Por una parte, la publicidad que se realiza en spots publicitarios y, por otra parte, la publicidad que viene dada pues, a través de envases, envoltorios, decoración de establecimientos. Este concepto amplio de publicidad al que me estoy refiriendo viene así configurado en la Ley General de Publicidad vigente en España del año 1988, en particular en el artículo 4 de esta norma legal, donde expresamente el legislador indica que debe entenderse por publicidad toda forma de comunicación, incluida su presentación. Como digo, esto nos da pie para considerar también la publicidad, la que se realiza pues, a través de los envases, envoltorios, decoración de establecimientos. Avanzando un poco más en el concepto de publicidad, pues habría que poner de relieve que existen dos componentes o dos elementos esenciales por definición en la publicidad. Por una parte, pues un componente más tradicional, más clásico, que es el componente de información, el componente informativo, que como digo es el que ha centrado siempre pues, la publicidad. Pero por otra parte, existe un componente persuasivo, imaginativo, que es el más moderno en el ámbito de la publicidad y que, sin embargo, es el que actualmente puede decirse que predomina en la publicidad. En conclusión, puede decirse que la publicidad en la actualidad se caracteriza, evidentemente, por un contenido informativo, pero también, y en un nivel muy elevado, por un contenido persuasivo. Basta, para citar un ejemplo, basta simplemente con acudir a cualquier spot televisivo donde encontramos la publicidad que se realiza de un coche, pero no con una imagen del coche, sino simplemente poniendo el logotipo, la marca del coche y unas frases a modo de persuasión, muchas veces vinculando esa marca pues, con un carácter elitista de la marca, de calidad, etcétera, pero sin en ningún momento darnos información sobre las prestaciones del coche que se está publicitando. A esto me refiero cuando se dice que junto al contenido informativo existe un contenido persuasivo. Por lo tanto, en conclusión, información y persuasión pues serían las notas esenciales de la publicidad en la actualidad.
¿Qué valoración cree usted que merece el hecho de que la persuasión como elemento de la publicidad haya alcanzado cotas tan elevadas en la publicidad en estos momentos?
Evidentemente, esta es una cuestión problemática desde la perspectiva jurídica. Se trata de una cuestión problemática en el sentido de que es de difícil valoración en muchos supuestos en particular que se pueden plantear. De lo que se trata, en definitiva, es de determinar hasta qué punto la persuasión, que como he dicho es elemento central en la publicidad en la actualidad, pues no es idónea para provocar algún tipo de engaño, de confusión en el destinatario de la publicidad. Es obvio que existen supuestos, claramente, en los que, aunque exista un elevado contenido de persuasión, de imaginación en la publicidad, no se produce, sin embargo, el engaño en el destinatario de la publicidad. Nos moveríamos en este grupo de casos en el ámbito de la figura publicitaria de la exageración. Por citar un ejemplo, para que sea más comprensivo, pues el clásico spot publicitario de una conocida marca de zumo, donde un individuo, tras beber pues un vaso de zumo, vemos cómo en el spot publicitario crece y crece y crece en cuestión de minutos. Es evidente que esa circunstancia no produce engaño, tipificado como un ilícito desleal en la Ley General de Publicidad, sino que se trataría de la figura de la exageración publicitaria, que es lícita y deseable en el ámbito de la publicidad. Así, por ejemplo, también, citando otro ejemplo, con los productos de limpieza al alcance de todos que compramos y cuando acudimos a vamos a utilizarlos, pues evidentemente no salen las estrellitas que en el spot publicitario pues sí que aparecen cuando se limpia un azulejo u otro tipo de superficie. Se trata de exageraciones publicitarias que son lícitas porque son evidentes y el legislador ha considerado que no llevan a engaño al consumidor, al destinatario de la publicidad. Ahora bien, existen otros supuestos difíciles de valorar, en donde, en atención al bien jurídico afectado, pues puede considerarse que habría un engaño. Entonces estaríamos en el ámbito no de la exageración publicitaria, sino de una publicidad engañosa y desleal. Es el ejemplo del accidente que se produce en una persona va en un coche, tiene un accidente, y vemos en el spot publicitario cómo la persona que sale del coche después del accidente pues sale indemne, sin ningún tipo de daño. Evidentemente, aquí ya no nos moveríamos en el campo de la exageración publicitaria, sino en un spot publicitario que, por el bien jurídico afectado, que sería la vida, la seguridad, pues podría ser considerado como engañoso y entonces ilícito. Y entonces no debería permitirse este tipo de publicidad. En cualquier caso, en definitiva, lo que no puede negarse es el mayor componente, la mayor carga de persuasión, de fantasía, de imaginación que tiene la publicidad en la actualidad. Además, para valorar la publicidad habría que tener en cuenta el criterio del consumidor medio, es decir, hay que tener en cuenta a quién va dirigida esa publicidad. El consumidor medio, como ya sabido, es una categoría creada por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y que recientemente una directiva comunitaria del año 2007 ha recibido expreso reconocimiento legislativo y que hace referencia a que no existe en general un consumidor ni muy torpe ni muy avispado, sino un consumidor, como he dicho, un consumidor medio, con unos conocimientos medios. Salvo en algunos sectores, por ejemplo, la infancia, la tercera edad, donde no existe consumidor medio. Pues bien, en esos sectores en los que no existe consumidor medio, habría que extremar las medidas para evitar la publicidad engañosa, precisamente en atención al bien jurídico protegido.
¿Qué supuestos o tipos publicitarios son los más frecuentes en estos momentos y qué valoración jurídica merecen?
Bien, de una parte puede citarse como supuesto más frecuente, supuesto desleal más frecuente, la publicidad engañosa. La publicidad engañosa, tipificada en el artículo 3 de la Ley General de Publicidad y también en la Ley de Competencia Desleal de 1991, pues precisamente, como su denominación indica, es un ilícito publicitario porque conduce al destinatario de la publicidad a algún tipo de error, de confusión sobre el contenido de la publicidad. Ahora bien, esa distorsión de la realidad podría producirse de dos formas: publicidad engañosa por lo que se dice en el spot publicitario o bien por lo que no se dice, es decir, por omisión. Ejemplos de publicidad engañosa por lo que se dice son más frecuentes, más evidentes. Por ejemplo, pues un spot publicitario en el que se haga referencia a una prestación de un producto que se publicita que realmente pues este producto no cumple, no tiene. Supuestos de publicidad engañosa por omisión, pues hay un supuesto que llegó a los tribunales españoles de hace algún tiempo, en el que el spot publicitario, al publicitar un coche y la financiación, expresamente el eslogan era «ni un duro hasta abril del 90» en relación a un coche de la marca Citroën. Lo que sucedía es que «ni un duro hasta abril del 90» pues no era del todo cierto, porque luego, a través de un asterisco, un pequeño asterisco, hacía una mención a que había que pagar una serie de entradas iniciales, otras entradas, en definitiva, una cantidad económica que había que pagarla de forma previa a abril del 90. Eso se consideró, por lo tanto, que ese eslogan publicitario pues era una publicidad engañosa por omisión. Encontramos también otro supuesto de publicidad muy frecuente, como es la publicidad comparativa, Es un supuesto frecuente en la actualidad, pero que ha dado lugar desde siempre pues, a un gran debate doctrinal, ya desde tiempo atrás. En la actualidad está este supuesto plenamente admitido, la publicidad comparativa se admite, es lícita, es leal, siempre que cumpla unos requisitos, como expresamente indican, por ejemplo, el artículo 6 bis de la Ley General de Publicidad del año 88 y la Ley de Competencia Desleal del 91. Siempre que esa publicidad comparativa se refiera a datos, a circunstancias, a elementos objetivos, como puede ser el precio de una prestación o las prestaciones que en realidad ofrece ese producto que se compara, pues ese tipo publicitario será lícito, será leal. Evidentemente, la publicidad comparativa es un tipo publicitario, una forma de realizar publicidad que lleva en sí misma una mayor carga de agresividad que otras modalidades publicitarias. Porque démonos cuenta de que cuando se comparan dos productos, frecuentemente se menciona la marca ajena. En este sentido, es por lo que digo que lleva en sí misma mayor carga de agresividad. Sin embargo, debe admitirse la publicidad comparativa como modalidad lícita cuando cumpla esos requisitos objetivos a los que antes me he referido, porque supone incrementar la información que un destinatario de la publicidad va a recibir sobre un producto. Seguramente que es por este motivo, por el incremento informativo en el destinatario de la publicidad, por lo que en el derecho continental, en los ordenamientos jurídicos de nuestro entorno, pues ya se admite de forma general. Manifestación muy significativa de esta licitud sería el ordenamiento jurídico alemán, donde tras la directiva del año 1997, pues expresamente ya se admitiría, pese a su tradicional rechazo hacia esta modalidad publicitaria. Esos serían los dos supuestos más frecuentes en la actualidad de publicidad.
¿Y podríamos hablar de alguna práctica publicitaria más novedosa, de más reciente creación?
Sí, efectivamente, pues las nuevas circunstancias de comunicación, los nuevos medios de comunicación, pues han traído consigo la posibilidad de nuevas prácticas publicitarias. Existe un supuesto publicitario que es la denominada publicidad predatoria, cada vez de mayor realización, aunque no demasiado conocida todavía, demasiado conocida en la actualidad, que sin embargo en otros ordenamientos jurídicos, en Estados Unidos, por ejemplo, pues sí que ha tenido gran difusión. Se trata de una publicidad que, como su nombre, propio nombre indica, publicidad predatoria, con ella lo que se pretende es una finalidad predatoria. Es decir, quien realiza esta publicidad denominada predatoria lo que pretendería sería impedir el acceso al mercado pues, de un futuro competidor. Existe un supuesto en España de publicidad predatoria, llegó a los tribunales y también al entonces Tribunal de Defensa de la Competencia, que es el asunto Retevisión contra Telefónica. En este caso, que se produce en torno a 1998-1999, una vez que en el año 98 se produce la liberalización del sector de telecomunicación, pues lo que sucede es que Telefónica, entonces empresa en monopolio en la telefonía, pues consciente de que en un futuro inmediato va a tener competidores en ese sector, inicia una campaña publicitaria muy agresiva, pero además predatoria, que se llamaba Planes Claros de Telefónica, donde expresamente lo que pretendía era impedir la entrada de otro competidor al sector, en particular a Retevisión. Esta práctica publicitaria contaba con el inconveniente de que todavía no estaba regulada nuestro ordenamiento jurídico, no existía una norma donde expresamente se considerara desleal. Sin embargo, los tribunales, a través del artículo 5 de la Ley de Competencia Desleal del año 91, pues estimaron, en atención a un conjunto de circunstancias, que era una práctica desleal por la finalidad que perseguía, que como digo era una finalidad predatoria. Otro supuesto problemático de publicidad sería la publicidad subliminal. La publicidad subliminal, regulada en el artículo 7 de la Ley General de Publicidad del año 88, pues lo que pretende es difundir contenido publicitario a destinatarios de la publicidad sin que estos sean conscientes, es decir, por debajo del umbral por el que está demostrado que el ser humano pues, es consciente del tipo de información que recibe. Evidentemente, es una publicidad siempre ilícita, en ningún supuesto, bajo ninguna circunstancia estaría permitida. En Estados Unidos ha recibido un tratamiento más específico y, sin embargo, pues en el derecho continental se reprimiría a través de cláusulas generales de competencia desleal, como sería el artículo 5 de la Ley de Competencia Desleal en España. Otra modalidad publicitaria cada vez más utilizada es la publicidad de emplazamiento. En este caso, se trataría de situar productos con marcas de forma muy vistosa en determinados espacios que van a ser objeto de difusión en televisión. Es una publicidad muy frecuente, por ejemplo, en series que se emiten en televisión, donde los personajes de la serie, por ejemplo, están desayunando en la cocina y aparecen en la mesa de la cocina, pues todos los productos con marcas de forma muy visible para el destinatario de esa publicidad. Esta publicidad no está expresamente ni prohibida ni permitida, depende de las circunstancias en las que se realice. Ha sido considerado como una especie de patrocinio publicitario. También existe otra publicidad, que es la publicidad que pretende atentar contra los sentimientos, la publicidad de sentimientos, en donde el spot publicitario lo que pretende es remover algunos sentimientos en el destinatario de la publicidad. Es el típico ejemplo de la publicidad Benetton, donde lo que se pretende pues es afectar a sentimientos como de carácter humanitario, sensibilidad, etcétera. Esta publicidad pues recibe una valoración negativa en la gran generalidad de los casos. También encontramos algún supuesto, por último, de la publicidad en la red. Es evidente que la Internet, como nueva forma de comunicación, pues ha generado pues una nueva forma de realizar publicidad. En este sentido, encontramos los denominados banner, que son anuncios, publicidad que se realiza en la red, que en algunos supuestos puede dar lugar a supuestos de publicidad engañosa. Estos serían, a grandes rasgos, los tipos publicitarios más frecuentes en la actualidad.
No tenemos mucho tiempo, pero me gustaría, profesora Domínguez, que ya para cerrar hablásemos del ordenamiento jurídico español que existe para hacer frente a estas modalidades publicitarias ilícitas que hemos estado comentando.
Junto a la Ley General de Publicidad del año 88, donde se regulan los distintos supuestos publicitarios, tenemos la Ley de Competencia Desleal de enero de 1991, que tipifica algunos supuestos publicitarios y además contiene una cláusula general de deslealtad en el artículo 5 en la que subsumir algunas modalidades publicitarias que no estén expresamente reguladas. Junto a estas dos normas generales encontraríamos una normativa sectorial donde se regula la publicidad, así por ejemplo normativa publicitaria sobre productos sanitarios, juguetes, medicamentos en general, etcétera. Y junto a estas normas jurídicas, de carácter jurídico, encontramos también códigos éticos de publicidad que han sido en gran parte auspiciados por un organismo especializado en materia de publicidad, como es autocontrol de publicidad. Ahora bien, las decisiones, las resoluciones de autocontrol de la publicidad de este organismo no tienen un carácter jurídico vinculante al estilo de una norma. Son decisiones donde, efectivamente, la buena voluntad de las partes implicadas pues es la que tiene la última decisión sobre la materia.
Bien, bueno, pues en la compañía de Eva Domínguez, profesora de Derecho Mercantil de la UNED, responsable de la asignatura de Derecho Mercantil que se imparte en Turismo en esta universidad, hemos llegado al final de nuestro programa. En estos últimos minutos hemos hablado con ella de un tema bastante interesante, la publicidad desleal. Nos ha explicado cosas que merecen la pena que tengamos en cuenta.